SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es sábado 8 de junio del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au/Spanish, donde publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy nuestros invitados prometen poner a vibrar con su música punk todos los estudios de SBS en Federation Square. Se trata de The Holy Trinity, una banda fundada apenas un año atrás, pero que no pierde tiempo y ya tienen dos sencillos y preparan el lanzamiento de su primer álbum y videos. Esta trinidad rockera ya está lista en nuestros estudios y los escucharemos más adelante. Mientras tanto, en nuestro segmento de noticias positivas hablaremos de la decisión de la FIFA de extender la protección médica y social para entrenadoras de fútbol embarazadas y para madres no biológicas o gestantes. Claudio Vázquez nos habla además de un hombre que pudo volver a comunicarse en dos idiomas diferentes gracias a un dispositivo de inteligencia artificial luego de haber perdido el habla por accidente cerebrovascular. Pero vamos a comenzar con Juan Moya, quien nos tiene todo sobre la actualidad deportiva para este fin de semana. Juan Moya, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando de tenis, ¿no? Porque Alcaraz tuvo una buena noche.
Claro que sí. Carlos Alcaraz se convierte en el duodécimo tenista español que llega a una final del Abierto de Francia, porque anoche en un partido maratónico derrotó a Jannik Sinner, el número 2 del torneo, y una vez terminado el Abierto de Francia será el número 1 del mundo, lo derrotó por 3-2, los dos últimos sets 6-4-6-3, y llega a la final. ¿Con quién se va a enfrentar? Con Alexander Zverev, el alemán que eliminó a Casper Ruud de Noruega por 3-1. Gran final el domingo de madrugada acá en Australia. Vamos a ver a Alcaraz, que es la nueva sensación del tenis español y busca su primer trofeo en tierra de arcilla, en el terreno donde Rafael Nadal es el rey y él quiere empezar a sumar triunfos. Así que a esperar que Alcaraz esté a la altura y pueda conquistar su primer Grand Slam, el Abierto de Francia, segundo de la temporada.
Bueno, y ahora que Rafael Nadal está casi que anunciando ya su retiro, entonces ahí ya tenemos el reemplazo. Pero también hoy es la final de mujeres, ¿no?
La número uno del mundo, Iga Świątek, tres veces ganadora del Abierto de Francia y un triunfo en Wimbledon, se enfrenta a Yasmin Paolini, la nueva sensación del tenis italiano, 12 del mundo y a contar del lunes será la número 10 del mundo. Paolini ha ganado solamente dos títulos en su carrera deportiva. Iga Swiatek, 4 Grand Slam, 21 títulos en total. Es la gran favorita, la polaca. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero indudablemente que Iga Swiatek quiere ganar 3 veces consecutivas el Abierto de Francia y sumar 4 títulos en Roland Garros. A esperar la gran final esta noche a las 23 horas de Australia.
Bueno, hay que ver ese encuentro. Cambiamos de deporte, nos vamos a hablar de fútbol y comenzamos con los Socceroos.
Los Socceroos ya se encuentran en Perth para preparar su último partido de su grupo frente a Palestina el martes. Recordemos que los Socceroos derrotaron a Bangladesh por 2-0, ganaron el grupo, ya están clasificados, pero indudablemente un buen triunfo en casa para celebrar. Es la invitación para todo el público de Perth que pueda asistir al estadio. El partido es a las 20 horas local. Y de ahí de los Socceroos nos vamos también a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque mañana domingo, horario de Australia, se juegan los últimos partidos, el último partido del grupo C en la Copa Libertadores, Gremio Estudiantes. Gremio, si gana a Estudiantes, que ya no tiene ninguna chance de clasificar a ningún torneo, sería el número, ganaría el grupo y se clasifica directamente a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y en el grupo C de la Copa Sudamericana, Internacional se enfrenta a Delfín. Ambos están segundo en el grupo C de la Copa Sudamericana. Ya ganó este grupo Belgrano. Uno de los dos va a avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Así que la invitación para estar pendiente de estos dos últimos partidos a contar de mañana domingo, horario de Australia. Un partido es a las 8 de la mañana y el otro a las 10:30 de la mañana del día domingo. Y en Colombia tenemos el primer partido de la final de la apertura colombiano, Bucaramanga frente a Santa Fe a las 10:30 horas de la mañana de domingo. Bucaramanga busca por primera vez ganar un título del fútbol cafetero, va a estar el estadio completamente lleno y esperan sacar un buen resultado porque el segundo partido se juega, lo hace de local Santa Fe en Bogotá.
Muy bien, bueno, dejamos el balón y pasamos a las ruedas. Hablamos de Fórmula 1 en Canadá.
Bajo la lluvia y se espera más agua para hoy domingo, hoy sábado las clasificaciones y el domingo la carrera, pero en los libres 2, Fernando Alonso anduvo muy bien, la gran experiencia que tiene Fernando Alonso, el monoplaza anduvo muy bien bajo el agua y terminó primero, segundo George Russell y tercero Lance Stroll. Verstappen, Leclerc, Norris, Pérez, Sánchez, que son los favoritos en ganar la carrera, estuvieron un poco lejos, pero todavía faltan las clasificaciones y vamos a ver si bajo la lluvia Fernando Alonso hace un buen papel y por qué no pensar que pudiese ganar el Gran Premio de Canadá que se corre el domingo, el lunes de madrugada en Australia.
Muy bien, bueno, buena suerte entonces a Fernando Alonso. Hablamos de ciclismo, nos vamos a Francia, la Dauphiné.
Claro que sí, en una carrera de noche espectacular que fue transmitida por SBS Televisión. Hoy, aparentemente, me parece que no va a ser transmitida por SBS Televisión la penúltima etapa, pero sí el día domingo. Que culmina el Dauphiné, va a ser transmitido por SBS. Claro, en una conllegada al VAR de 174 kilómetros con un ascenso de 11 kilómetros, el ganador en solitario fue Primoz Roglic de Eslovenia. Con este resultado, Roglic es el líder de la carrera, seguido de Remco Evenepoel a 19 segundos y Mateo Jorgensen de Estados Unidos a 58 segundos. El mejor hispanohablante, Carlos Rodríguez de España, a 1 minuto 40. Lamentablemente, Juan Ayuso, producto de la caída del día anterior, donde hubo una multitud de ciclistas que se fueron al suelo, no pudo largar. Estaba muy adolorido, muy magullado y su concentración ahora es poder llegar al 100% al Tour de Francia. Y esta noche es la etapa reina. Se llega a Samoens 1600, es la estación de esquí Patrimonio de la Humanidad. Es un ascenso muy complicado y vamos a ver ahí si Roglic es capaz de mantener el liderato o hay algún retador que le quiera quitar la carrera del Dauphiné. Y en Cataluña se está corriendo la Vuelta a Cataluña femenina por primera versión, y en la primera etapa, con mucho calor, Alice Wollaston de Nueva Zelanda ganó la etapa en un sprint masivo, derrotando a la favorita Mariana Vos de Nederland, y tercera terminó la cubana Arlenis Sierra. Hoy se corre la segunda etapa en los Pirineos, y con llegada a La Molina, 95.7 kilómetros, y ahí veremos si Ali Wollaston conserva el liderato de la Vuelta a Cataluña femenina.
Uh-huh. Bueno, y hablando de España, cuéntanos cómo fue la historia de esta atleta española en Roma, Juan, que se anticipó a pretender que ganaba el tercer puesto.
Claro que sí, se está corriendo el Europeo de Atletismo de Roma. Y claro, se corrió los 20 kilómetros marcha y se llegaba al Olímpico de Roma. En la carrera la ganaron las italianas Antonella Palmisano y Valentina Trapletti, primera y segunda. Y entró a la pista olímpica en tercer lugar Laura García, y empezó a avanzar hacia la meta, y con una bandera española al cuello, pero todo se veía que Lyudmila Ulyanovskaya de Ucrania se acercaba, pero Laura seguía concentrada y estaba pendiente de llegar a la meta, y no se daba cuenta cómo le descontaban los metros Lyudmila. Y a 5 metros de la meta, cuando ya celebraba García su bronce, la sobrepasa la ucraniana y le quita la medalla de bronce.
Ay, pobrecita.
En lágrimas quedó, lamentablemente terminó cuarta. El equipo español alegó de que la marcha irregular en los últimos metros de la ucraniana no había sido correcta, pero no prosperó. Pero el consuelo de Laura es que clasificó a las Olimpiadas de París.
Bueno.
Porque el premio, no es premio consuelo, pero va a París.
Bueno.
Y se quedó sin medalla.
Bueno, pero la próxima vez mirará para atrás antes de comenzar a celebrar.
Indudablemente, nunca hay que celebrar antes de cruzar la meta.
No, señor. Bueno, Juan, podemos cerrar entonces con la noticia del atleta keniano que fue suspendido por 6 años, ¿no?
Rones Kipruto, 24 años. La Unidad de Integridad de Atletismo, la AIU, lo ha suspendido por irregularidades en su pasaporte biológico. 6 años de suspensión. El castigo se levanta el 10 de mayo de 2029, por lo tanto se pierde las Olimpiadas. Y también pierde todos los títulos ganados entre el año 2018 y 2023, como es el récord mundial de los 10 kilómetros que lo ganó en Valencia en 2020, bronce en el mundial de Doha el 2019 y la victoria de los 10.000 metros en la Liga de Diamante el 2019. Todos sus premios se lo han quitado, ha sido borrado, y 6 años de castigo prácticamente es terminar con su carrera deportiva a los 24 años.
Bueno, hay que tener cuidado entonces con esas cosas y no hacerle trampa a nadie, porque de una u otra manera los van a descubrir. Juan, muchísimas gracias por el resumen deportivo de este fin de semana.
Buenas tardes, buena suerte.
Y en fin de semana de SBS Audio ya llegamos al momento de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, y vamos a comenzar hablando sobre algo, una iniciativa que está llegando a varios sectores y es para la protección de los derechos laborales de las mujeres. Y en este momento la FIFA acaba de implementar o ampliar también el cubrimiento de protección laboral tanto a las entrenadoras como a las madres no biológicas. Cuéntanos de esto.
Justamente, Carlos, tal como dices, buenas noticias que vienen del deporte rey, y en este caso enfocado a las mujeres, porque el Consejo de la FIFA anunció hace algunas semanas que aprobó algunos importantes cambios para las jugadoras y también entrenadoras profesionales de fútbol. Esto sucedió a mediados de mayo en una reunión en Bangkok, en la capital de Tailandia, en donde el ente rector del balompié mundial decidió ampliar la protección maternal a las entrenadoras entrenadoras que se queden embarazadas y también a aquellas jugadoras que no son madres gestantes o biológicas. La FIFA ha extendido ahora este beneficio, como decía, a las entrenadoras, el derecho a una baja por maternidad con un periodo de descanso laboral retribuido de 14 semanas, como mínimo. Las jugadoras que son madres biológicas ya contaban con este apoyo, pero ahora se ha aprobado que las deportistas y técnicas que no sean madres biológicas también tengan un permiso pagado de 8 semanas. Esta disposición, que modifica el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, establece unos criterios mínimos a los que se tienen que acoger las federaciones que forman parte de la FIFA. Por tanto, se trata de una protección normativa que cada país federado puede ampliar, incluso para dotar de mayor protección a las futbolistas y al cuerpo técnico en su trabajo. En España, que es el país campeón del mundo en fútbol femenino, ¿no?, y que ganó la Copa aquí en Australia justamente, y que luego vino el escándalo del beso, ¿no?, del presidente de la federación a la jugadora Jenny Hermoso en la premiación, ahí, por ejemplo, el convenio de la Liga Femenina Española establece que la futbolista que se quede embarazada tiene derecho a renovar por una temporada más con las mismas condiciones de las que disfrutaba antes. El texto que está en negociaciones para renovarse también recoge que la discriminación por embarazo o maternidad constituirá una discriminación directa por razón de sexo. Sin embargo, el tiempo de baja no está recogido y depende de la legislación laboral española, en este caso, que estipula que son 16 semanas para ambas progenitoras. Las primeras 6 se tienen que coger de forma obligatoria después de que la madre dé a luz y las otras 10 se pueden disfrutar más adelante. Pero volviendo a las nuevas normas de la FIFA para las madres, otra de las novedades que incluye la modificación del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, o jugadoras en este caso, es que estas jugadoras tendrán derecho a ausentarse también de los entrenamientos y de los partidos por motivos de salud menstrual, percibiendo también su salario completo. Es decir, ya no hablamos solamente de maternidad, sino también de condiciones particulares de las mujeres. La FIFA también ha instado a las federaciones miembros a que faciliten el contacto con la familia a las jugadoras que tengan hijos. Es decir, si se van a concentrar o van a otros países, las federaciones tienen que hacer todo lo posible para que las jugadoras estén cercanas a sus propias familias. Y por último, el organismo que rige el fútbol mundial pidió a las federaciones miembros que establezcan un periodo de descanso laboral retribuido de mínimo 8 semanas en los casos que una profesional adopte a un niño menor de 2 años. Si el niño tiene entre 2 y 4 años, el tiempo de baja deberá ser al menos de 4 semanas y si es mayor de 4, de 2 semanas. Todo esto está en conversaciones, es decir, son disposiciones que la FIFA ha propuesto a las federaciones, que son normativas y que se deben acoger, pero que las federaciones pueden ampliar en casos particulares si es que ellos lo prevén conveniente. Así que, Carlos, son buenas noticias para las jugadoras y entrenadoras de fútbol, que así reciben mayor protección y comprensión también respecto a su rol de mujer y madre de parte del organismo rector del fútbol mundial, la famosa FIFA.
Buenas noticias que salen desde la Federación de Fútbol. Y vamos a cambiar de tema y vamos a enfocarnos en la inteligencia artificial y sus diferentes aproximaciones. Y una de ellas es hacia una persona que perdió su voz. Y ahora, a través de la inteligencia artificial, se puede volver a comunicar.
Así es, Carlos. Tal como dices, un hombre estadounidense que había perdido el habla tras sufrir un accidente cerebrovascular en el año 2000, se ha beneficiado recientemente del trabajo de unos científicos de la Universidad de California, quienes diseñaron un implante cerebral que le permitió no solo volver a hablar, sino también en lenguas, ya que ahora este paciente puede volver a hablar en español y en inglés. Esto marca un hito en la historia de las prótesis neuronales. A este hombre, del cual no se reveló su nombre, se le implantó un dispositivo neuronal en el 2019 con la capacidad de decodificar los impulsos neuronales que emite justamente el paciente, producto de su propia actividad cerebral. Lo que hace este implante es transformar esa actividad del cerebro en frases y ahora en dos idiomas diferentes, español e inglés, que luego se muestran en una pantalla. Y esto le permite mantener una conversación bilingüe o cambiar de lengua a voluntad a este paciente. Pero este proceso no fue nada fácil y hay que recalcar que el paciente solo podía comunicarse en inglés hasta el 2021 utilizando este implante. Pero también el hombre tenía conocimientos de español, ya que es hijo de una madre hispanoparlante. Y al ser una persona que hablaba anteriormente con fluidez ambos idiomas, los científicos, al diseñar el implante, quisieron mantener esta característica en su paciente. Dicen los científicos que trabajaron en este implante que la primera frase que el hombre dijo en inglés fue: "Mi familia está afuera". No sabemos si estaba o no la familia, pero eso fue lo que dijo. Gracias a la inteligencia artificial, se logró dotar nuevamente del bilingüismo a este hombre que había perdido el habla, como decíamos, en un accidente cerebrovascular. Y la inteligencia artificial logró establecer patrones distintos a los que enviaban los electrodos al dispositivo al recibir la información constante del cerebro y también información nueva de parte del paciente, lo que finalmente le devolvió su capacidad de comunicarse en los dos idiomas, gracias a que la inteligencia artificial iba aprendiendo cada vez más, ¿no?, de esta información que recibía del paciente. Este hito científico fue publicado en la revista Nature Biomedical Engineering y fue liderado por el neurocirujano Edward Chang, codirector del Centro de Prótesis e Ingeniería Neural de la Universidad de California. El implante creado por su equipo es conocido también como dispositivo de interfaz cerebro-computadora y procesa información similarmente al cerebro humano. El equipo de investigación comentó que la decodificación del habla se ha mostrado principalmente en personas monolingües, es decir, que hablan una sola lengua, pero casi la mitad del mundo es bilingüe y cada idioma contribuye a la personalidad y a la visión del mundo de cada persona. Y por eso fue una motivación para estos científicos crear un dispositivo que reflejara el bilingüismo de este primer paciente. Los investigadores dijeron también que la actividad bilingüística se refleja en la manera de procesar información por parte del cerebro. Dicen, descubrimos que la actividad cortical se compartía en gran medida entre idiomas, sin diferencias claras entre la magnitud o en la población neuronal selectiva del idioma. La inteligencia artificial, que al parecer es muy inteligente, según dicen, utiliza un sistema de módulos, uno de inglés y otro de español, con las palabras que el paciente intentaba decir en voz alta. Con la primera palabra que el paciente pronunciaba, el módulo identificaba a qué idioma correspondía, que es la que mejor coincidía con el patrón neuronal. Y así los módulos trabajan de manera paralela con la segunda palabra e intuyen a qué idioma corresponde, para llegar a formar la frase del idioma detectado. Los científicos dicen que los módulos pudieron distinguir entre inglés y español basándose en la primera palabra con un 88% de precisión y decodificaron la oración correcta con una precisión del 75%. Otros investigadores, especialistas en estos campos, como Sergei Stavinsky, neurocientífico de la Universidad de California en Davis, dice que este trabajo es una contribución fundamental para el campo emergente de las neuroprótesis de restauración del habla y que hay muchas razones para pensar que esta estrategia funcionará con mayor precisión en el futuro cuando se combine con otros avances recientes y quizás se pueden agregar también más idiomas. Así que, Carlos, buenas noticias para aquellas personas que han perdido el habla y que además solían hablar en más de un idioma, pues gracias a la inteligencia artificial podrán retomar esa capacidad tan importante que es el bilingüismo hablado. Y también para otros, quizás como tú, que desean aprender jerigonza o arameo, no sé, y no les funciona solo con el Duolingo. Así que ahora pueden ahorrarse el trabajo de aprender e implantarse un dispositivo de inteligencia artificial.
Bueno, y que muestra también la cantidad de campos donde se puede aplicar la inteligencia artificial, infinitos, definitivamente. Uh-huh. Muy buenas noticias para la ciencia. Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas.
No, no hay de qué. Espero que las hayan disfrutado.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Powerless by selling you fake happiness. They don't wanna hear the voice of justice and equality. Your life is getting chained to the system that you were born. The people around you don't have another choice. Their goal is to have you under control, and your fear is to be out of comfort.
All they want, we'll be right back.
Como siempre, yo soy la única que aplaude aquí en el estudio. Tenemos tres operadores, pero ellos están muy ocupados moviendo todas las perillitas. Pero yo estoy segura de que allá en sus casas ustedes también están aplaudiendo. Esta es la canción They Want Your Money. Y con esto iniciamos nuestra entrevista del día y le damos la bienvenida a nuestros invitados de The Holy Trinity. Paul Michael. Paul, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paul es de México, Cleveland Beckford es de Panamá, buenas tardes. Y bienvenido también Hans Wortmann de Colombia. Todos estos nombres son originales, no crean que se los inventaron, es por pura casualidad resultaron ser nombres en inglés o por lo menos no españoles. Bienvenidos de todas maneras a nuestro programa, a Australia en Español, es un placer tenerlos aquí.
Muchas gracias.
Gracias.
Es
muchas
un
gracias,
placer para nosotros estar acá también.
Bueno, entiendo que para hablar un poquito de ustedes, entiendo que las redes sociales jugaron un papel muy importante en la forma como ustedes se juntaron. Es una banda muy jovencita, tiene prácticamente un año, ¿cierto? Apenas de haber comenzado. Muy prolífica de todas maneras. ¿Cómo fue que se conocieron?
Bueno, yo conocí a Cleveland desde hace 2 años aproximadamente. Por medio de un amigo mexicano que estudia en CollArts en Fitzroy. Estudiaba él ahí y creo que en el momento Cleveland estaba estudiando ahí. Y desde ahí como que hicimos contacto y así, y nos dejamos de ver como un año. Entonces, después conocí a Hans por medio de Instagram. Me escribió un mensaje Hans, le contesto y nos vimos en un geek y como conectamos muy bien. Y creo que unos meses después fue que contacté a Hans y después contacté a Cleveland y empezamos a ensayar y fue como, luego hicimos bonding y fue como, o sea, luego como que hicimos una unión.
Sí.
Y
sí,
fue muy fácil hacer un sonido entre los tres.
Fue inesperado, sí, un poco.
Y también se presentan como un grupo proveniente de Naam, que es el nombre indígena del lugar donde se encuentra actualmente Melbourne, lo que indica pues el reconocimiento del grupo a los pueblos ancestrales australianos. Pero también hablan de que son una banda con sentido revolucionario y social y justicia y equidad. Bueno, háblenme de este tema.
Sí, bueno, pues ha sido todo un viaje para nosotros estar acá, no solo como grupo, sino también como personas, pues estar en otro país fuera de nuestra tierra y de nuestra cultura también es un paso grande para todos, ¿no? Y estando juntos como banda latinoamericana en otro país, en un territorio que está tan lejos de Latinoamérica, nos referenciamos mucho y nos unimos mucho por causas comunes y causas sociales. Es para nosotros importante reconocer también las culturas indígenas aborígenes de acá de Australia. Uh-huh. Y las culturas pues aborígenes de nuestra cultura latinoamericana. Entonces sí, fue como un good blend. Fue una buena mezcla de tantas cosas, de la cultura de México, de Panamá y de Colombia, representando también pues otras causas un poco más profundas.
Uh-huh. Bueno, este grupo normalmente, pues es una banda de rock punk, entonces obviamente tiene que haber una batería, pero como estamos en un estudio pequeñito, aquí en SBS no pudieron traer la batería y en lugar de eso se trajeron un cajón. Yo quiero preguntarte, Cliff, ¿es lo mismo?
No, definitivamente no es lo mismo, pero por lo menos en el cajón tengo los elementos básicos que necesito para imitar la batería.
Es muy común, lo hemos visto algunas veces, yo lo he visto varias veces aquí en nuestros estudios, pero cuando vienen a tocar cumbia, todo se me ocurrió menos que una banda de punk hubiera traído un cajón. Sí, eso me pareció que llamaba mucho la atención. Bueno, vamos con, hablando precisamente de estos temas que ustedes dicen que manejan, temas sociales y de justicia y revolucionarios, vamos con la segunda canción, que además es en español, ¿no? Ustedes juegan entre el inglés y el español, me imagino yo, para atraer también el público australiano.
Así es, sí.
Así es, sí.
Bueno, y vamos entonces con el segundo tema que se llama Revolución o Revolution.
aquí estamos todos juntos, compitiendo y siendo hermanos. Por delante damos la palma y por detrás la espalda, juzgando sin conocer, engañando al otro ser. Es una guerra eterna con uno mismo, amigo, te estás perdiendo en tu propio abismo. Sabes sembrar revolución, tú sabes sembrar revolución, tú sabes sembrar revolución, tú sabes sembrar revolución. De mí mismo, ahogado en el machismo, el alcohol y el malinchismo, mi sentido sin sentido, con miedo a tener miedo, sin siquiera madurar, pensar, amar, vivir y reflexionar.
Revolución. Estaba notando en las letras de esta canción que no es exactamente una revolución política de lo que ustedes están hablando, ¿no? Están ahí comentando todos esos vicios y actitudes que a veces los seres humanos tenemos, que en lugar de acercarnos nos alejan. Entonces supongo que lo que están proponiendo es una especie de revolución más bien social, humana. ¿Quién escribe las letras de estas canciones? ¿Todos o uno
solo? Paul escribió esta letra.
Yo la escribí, ya justamente es el mensaje, no es una revolución. Siempre digo, no es una revolución con violencia, es una revolución interna, con uno mismo y como una inerrevolución realmente. Con las ideologías que uno trae a veces, por ejemplo, yo personalmente, ideologías que traigo desde que era chico, ¿me entiendes? Uh-huh. Y vivir en otro país te abre un poco las ideas.
Sí.
Sí.
Sí, efectivamente también es lo que tú dices, una como una especie de alquimia interior y de tratar de mostrar con nuestra música pues estas perspectivas personales de todos los rincones que se puedan, así como dices.
Sí, todos esos rinconcitos que tenemos todos los seres humanos en el alma. Exactamente, sí. Bueno, como pueden ver, están conectados, pero no tanto. En el comunicado de prensa ellos dicen que son un grupo con trayectorias diferentes, pero similares. ¿Por qué son diferentes y bien qué son similares?
Somos bastante diferentes entre nosotros.
Contá.
La personalidad de cada uno, ¿sabes?
La personalidad de cada uno es completamente distinta.
Sí.
¿Y cómo logran entonces ensamblarse? ¿Cómo logran ponerse de acuerdo con las letras y bueno, y con todo, con ensayos y llegar de acuerdo con los nombres, los títulos de las canciones?
No, es cuestión de organización y de, pues, a pesar de que somos diferentes, pues estamos de acuerdo en muchas cosas también.
Uh-huh. Creo que el que seamos diferentes también complementa.
Ayuda, sí.
Ajá, es la unión realmente. Porque si fuéramos iguales, entonces tal vez sí chocaríamos un poco más. Uh-huh. Sí.
Sí, yo creo que
porque cada quien se pondría un poquito más, podría decir quizá apasionado en alguna idea y alguien tratando de decir algo similar, pero no completamente lo mismo. No sé, pienso que ahí es donde uno se iría como separando más que uniendo.
Sí, yo creo que también ese es como parte del concepto de la Santa Trinidad, ser cada uno una entidad propia, digámoslo así, como está la Trinidad clásica, ¿no? Que es el cuerpo, el alma y la mente, uh-huh. o el espíritu, sí. Entonces cada uno de nosotros es como una entidad, así sucesivamente. Entonces hay semanas en las que, por ejemplo, Cleveland es el espíritu de la banda, y luego Paul es el cuerpo, y luego yo soy la mente, y así planeamos, y luego la semana que sigue, entonces alguien más tendrá que ser el espíritu. Y si me entiendes, como que somos un equipo, y entre los tres nos apoyamos pues para que la música sea realmente la que se vea bien, o sea, la que se vea bien afectada, si me entiendes, como que
se complementar.
Sí, complementar, sí. Y llegar a esos, todas esas esquinas.
Y de allí, entiendo que de allí, entonces, precisamente de esa diversidad y al mismo tiempo similaridades, nace el nombre de Holy Trinity, de la banda, ¿no? La Santísima Trinidad. Tiene de todas maneras una relación, la gente lo relacionará con la Santísima Trinidad religiosa a la que estamos acostumbrados en nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo salió el nombre de Holy Trinity?
Paul, teníamos otro nombre antes. Que por lo menos yo quería basarlo en un perro que tiene Paul en su casa. Porque
¿cómo
es un
se
llamaba? Es un gran danés hermoso, enorme, que se llama Rook.
Como la pieza de ajedrez. La...
Sí.
Y al principio estábamos ahí discutiendo y dije, no, que Smoking Rooks.
Sí,
pero,
sí, un nombre muy creativo, ¿verdad?
Pero a mi amigo acá, Han Solo, no le gustaba.
Sí, no, era un nombre muy poco creativo.
Sí, bueno.
Y Paul llegó con eso en el chat un día, dije, hey, tengo un buen nombre.
Sí, aventamos, lo pensé demasiado, aventamos un montón de ideas, creo que hice una lista como de 30 nombres, bueno, entre los tres.
Sí, teníamos una listota así en el chat.
Era muy gigante.
Grande, sí, ya.
Y cuando vino de Holy Trinity fue realmente...
Dije, bueno, ese es, vamos a quedarnos con ese.
Sí.
A todos nos cautivó, sí, además también con que... El concepto lo aplica, si me entiendes, somos tres, Holy Trinity, claro, cada quien tiene su espacio, su lugar de donde viene, es un complemento realmente.
Sí. Y sagrados los tres.
Sí.
Bueno, esta banda, como les decía inicialmente, fue fundada apenas hace un año, pero ha sido muy productiva, ya cuentan con dos sencillos y están produciendo un álbum que me dicen va viento en popa, ¿no? ¿Cómo va todo ese, el anuncio, no solamente del álbum, sino también un par de videos que están llevando a cabo con un director muy especial, según entiendo?
Sí, es una colaboración hermosa que está próxima a salir.
Sí, de momento estamos en preproducción, en lo del el disco, el álbum.
El álbum.
Sí, estamos afinando detalles de las canciones y buscando estudios porque queremos un estudio que... queremos nosotros poder conectar con el lugar también.
Sí,
estar contentos
estar
donde
energía,
estamos.
Sí.
Claro.
Queremos hacer un documental también de la producción.
Esa está en fase idea todavía.
Sí, esa está en implementación todavía, pero queremos hacer una documentación de la grabación del álbum. Algo así parecido a un álbum que se llama Blood Sugar Sex Magic, de los Red Hot Chili Peppers.
Sí,
entonces,
correcto.
Entonces, sí, queremos hacer como una convergencia de energía y de ideas en el lugar donde vayamos a grabar. Uh-huh. Y así va la proyección del asunto.
Muy bien. ¿Y tiene muchos planes para el futuro también? Entiendo que tienen ganas de expandirse y salir de Victoria y comenzar a visitar el resto del país.
Sí, hemos tocado en muchos venues este año en Melbourne y hemos tenido muy buena aceptación del público. También hemos construido muy buena amistad con otros músicos en la escena. El plan es irnos a un tour regional.
¡Woo!
Y después, pues a las grandes ciudades, irnos a Sydney, irnos a Brisbane, irnos a Adelaide, hacer un tourcito por Australia ya que tengamos el álbum.
Uh-huh. Y ¿por qué no? De Australia para el resto del mundo,
claro,
también.
Claro.
Avisan, ¿no? Con mucho gusto.
Especialmente a nuestros
Muchas
países.
Gracias. Sí, bueno, queremos llevar un show a Latinoamérica.
Sí. Yay, why not?
A México y
su próxima presentación va a ser el 6 julio. De julio.
Sí, así es. Es el 6 de julio en Bad Decisions, ahí en Fitzroy, en Johnson Street, uh-huh, a partir de las 8 de la noche.
Vengan a vernos.
Muy bien, sí, bueno, y las personas que quieran estar enteradas de los eventos a los que ustedes asisten, de sus presentaciones, cuéntenos acerca de su página web, que es muy interesante, yo la he visitado también, y las social media, las direcciones.
Estamos en Instagram principalmente anunciando las cosas, los eventos o los shows que se vengan y las canciones también, como The Holy Trinity. Y en YouTube también, The Holy Trinity Band. En Spotify también, The Holy Trinity. Y la página web es hermosa, sí, theholytrinityband.com.au.
Uh-huh. ¿Ustedes participan en ese diseño o tienen personas que se encargan de eso?
No, eso lo hicimos nosotros.
Todos,
¿no?
Nosotros. Sí.
Muy creativos ustedes.
Parte administrativa nosotros.
¿Tienen tiempo para algo más? ¿Se dedican solo a la música o tienen otra clase de actividades como la mayoría de los artistas que tenemos aquí en estudio generalmente?
Bueno, personalmente yo me dedico únicamente a la música. Aparte de tocar, enseño.
¿Eres maestro, profesor de música?
Sí, batería.
Y
de teoría musical.
Y de cajón.
Y de cajón. Ahora sí.
¿Y ustedes?
Yo no estoy en la música, en mi otro lado estoy en la ciencia. Soy científico de biomédica. Estoy estudiando un doctorado de biomédica aquí en Australia también.
Y cuando termines, ¿qué piensas hacer además de seguir tocando la guitarra?
Seguir tocando la guitarra.
¿De alguna manera se puede aplicar eso a la música?
Sí, siento que me balancea un poco y pero no sé, cuando acabe no sé qué voy a hacer.
Hacemos canciones,
probablemente más música.
¿Y Hans?
Yo paso gran parte de mi tiempo escribiendo, entonces estoy escribiendo ahorita un libro. Tengo dos libros que estoy escribiendo, uno es de mis poemas, como de mis poesías, y otro es un libro de non-fiction que estoy escribiendo, así es una cuestión.
¿Futurista?
No, es algo más relacionado con, como con espiritualidad tal vez, o con... estar más conectados con los poderes que todos tenemos.
Muy bien, muy bien. Cuando quieras, puedes venir una tarde a charlar con nosotros, hacer también de las cosas que escribes, de tu poesía y tu libro. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a ir con la última canción que se llama Mosh de Flor. Yo traté de traducir eso, pero Mosh es algo que no podemos traducir, porque eso es lo que la gente hace en las discotecas cuando empiezan a saltar, a empujarse unos contra otros. Entonces, vamos a ir con esta canción y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este video y hasta una próxima oportunidad. Los micrófonos son suyos.
Gracias.
Gracias.
Let's smash the floor! Mash the floor, get to know. Mash the floor. Mash the floor, get to know, get to know, get to know. Mash the floor, get to know. Mash the floor, get to know. Mash the floor, get to know, get to know, get to know. I would like it, I would like it, I would like it if you come home. Mosh the floor, get to know. Mosh the floor, get to know. Get to know, get to know. Mosh the floor, get to know. Mosh the floor, get to know. Mosh the floor, get to know. Get to know, get to know. I would like it, I would like it, I would like it if you come home. We'll be right back.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.